Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos hemos enterado hace unas horas que el candidato del PSC para las elecciones catalanas va a ser el, hasta ahora, ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hasta hace unas horas lo negaba.
El candidato nuestro va a ser Miquel Iceta.
El candidato va a ser Miquel Iceta. Pues no, no va a ser Miquel Iceta. ¿Por qué es Illa? Vamos a ver. Esto estaba planificado hace un par de años. Lo que pasa es que ha habido un par de imprevistos. El primer imprevisto es la necesidad de que Sánchez tuviera a su lado alguien para negociar con Esquerra. Es decir, Illa llega al gobierno porque cuando se tiene que buscar apoyos para la moción de censura, la investidura, hace un año, pues Illa es el que desinflama en la relación con Esquerra. Se lo trae a Madrid, se convierte en ministro, le da una cartera que en principio no tenía importancia, pero claro, llega el siguiente imprevisto y es que aparece la pandemia. Ahora, ¿por qué si estaba Iceta como candidato ha decidido cambiar? Bueno, porque Illa tiene popularidad, porque Illa es un ministro valorado y porque Illa puede sacar un mejor resultado que Iceta. Ya ha empezado la campaña de vacunación y quiere Sánchez sacar rédito electoral de la gestión de la pandemia. Tú puedes decir que la pandemia ha estado mal gestionada por Illa, pero las encuestas hablan de él como un candidato valorado. ¿Qué busca Sánchez? Pues Sánchez busca fundamentalmente sacar un buen resultado para el PSC, porque las encuestas dicen que Illa funciona mejor que Iceta, y bueno, incluso si fuese posible conseguir que el PSC se convierta no en la tercera fuerza, como dicen las encuestas, sino en la segunda fuerza, y eso puede facilitar pues lo que Sánchez busca, que es un tripartito Esquerra, PSC, Comunes, o sea, Podemos. Claro, ¿esto se hace a costa de qué? Pues a costa de haber aprovechado la pandemia para haber conseguido un candidato célebre para el PSC, y cuando todavía Iceta tiene, como ministro de Sanidad, tendría mucha tarea por delante, porque las vacunas no han hecho más que empezar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo a la gente. El coronavirus ha afectado menos en los centros penitenciarios que en otros lugares, aunque hay casos como el de la cárcel de Puig de las Bases en Figueras, Gerona, donde ya se han registrado 39 casos positivos en un solo módulo en el que hay 89 reclusos. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
El módulo 5 ha tenido que ser aislado. 50 reclusos permanecen en sus celdas y no pueden hacer uso de los espacios comunes. Los otros 39 presos de este módulo, que son los que han dado positivo, se encuentran en la unidad COVID de la prisión o en la segunda planta, donde son atendidos por personal sanitario. La mayoría son asintomáticos o presentan síntomas leves. En estos momentos, en las cárceles catalanas, hay 74 internos que han contraído el coronavirus y 66 trabajadores contagiados.
Polémica en Francia y críticas al gobierno por la lentitud en poner las vacunas del coronavirus. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los franceses son campeones en la falta de confianza en las vacunas, y eso se refleja en que mientras en Alemania se han vacunado 40.000 personas en dos días, aquí solo son 119 franceses los que han tenido acceso. Para hacer frente al escepticismo, el gobierno ha adoptado una política calificada de excesivamente prudente por algunos médicos y políticos, como el alcalde de Niza, que ha propuesto al ministro de Sanidad, Olivier Véran, adelantar el lanzamiento de la campaña de vacunación ante la fuerte propagación de la epidemia en su ciudad. Véran, por su parte, defiende su estrategia y afirma que no hay que confundir rapidez con precipitación, y prefieren apoyarse en los médicos de cabecera para tranquilizar y convencer de los beneficios de la vacuna.
Y ya tenemos los datos de última hora sobre el número de infectados y número de fallecidos en las últimas 24 horas. 16.716 nuevos casos y 247 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada, que es una referencia fundamental, sigue aumentando en España y se sitúa en los 265 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que por encima de los 250 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes estamos ante una situación, digamos, de grave riesgo. Bueno, pues tenemos 265 casos por cada 100.000 habitantes. Hemos registrado 16.716 contagios, más que el martes, los fallecidos, como decimos, son 247. Sube también la presión hospitalaria, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos 235 pacientes ingresados en las UCIs. Esta es la última hora que nos llega desde el Ministerio de Sanidad. Y la bolsa ha cerrado muy plana en la penúltima sesión del año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha sido un día con poco movimiento en los precios y con un corto volumen de contratación, pero no ha sido un día perdido. La bolsa de Nueva York marca esta tarde nuevos máximos históricos, mientras la de Frankfurt no se ha alejado mucho de los suyos. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha perdido un 0,2%, hasta 8.154 puntos. Ha sido la última sesión completa del año. La bolsa abrirá mañana, aunque cerrará antes, a las 2 de la tarde. La bolsa española está muy lejos de sus récords, que se sitúan por encima de los 16.000 puntos. Para alcanzarlos, el IBEX tiene que doblar sus niveles actuales. Hoy han lastrado al mercado Repsol, Banco Santander y Telefónica. Ha subido Unicaja, pero ha flojeado Liberbank. De su fusión nacerá la quinta entidad financiera de España. La ecuación de canje es de una acción de Unicaja por cada 2,77 de Liberbank. Y en el mercado de divisas sube el euro, roza el cambio de 1,23 dólares.
En deportes, el Atlético busca acabar el año líder. Luis Millán.
En poco más de una hora, los colchoneros juegan contra el Getafe. Una victoria les haría terminar el 2020 en lo más alto de la tabla. También a las 7 y cuarto, el Celta recibe al Huesca en Balaídos. A las 9 y media, el Real Madrid se mide al Elche en el Martínez Valero. Los blancos podrían situarse líderes provisionales en caso de victoria y fallo del Atlético, aunque, eso sí, con dos partidos más los de Zidane. El técnico francés no podrá contar para este partido con Isco por su reciente paternidad. Asensio apunta a titular y Hazard tendrá minutos. Además, tenemos fútbol en directo desde las 5. Acaba de comenzar la segunda mitad en Los Cármenes. Granada 1, Valencia 1. Lo estamos contando en directo en tiempo de juego. El Barcelona ha hecho oficial el alcance de la lesión de Coutinho. El brasileño sufre una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda y tendrá que pasar por el quirófano. El periodo de baja podría rondar los 4 meses. En la Premier se ha suspendido el Tottenham Fulham, programado para las 7 y media por varios positivos de COVID en el Fulham. Y en baloncesto, un partido con españoles en la Euroliga a las 7 y media, Bayern de Múnich-Barça.
Y ahora, tiempo para tu Cube más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Cope Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 7 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. De cara a mañana, último día del año, tendremos más nubes, lluvia e incluso nieve en la sierra a partir de los 1.300 metros. En las carreteras hay leves retenciones de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 6 en El Plantío, de salida en la 3 en Rivas y en la 4 en Butarque y en ambos sentidos, en la 42 en Fuenlabrada. En la M40 hay complicaciones en Coslada A3 y lo peor lo encontramos en Mercamadrid sentido A42. Y te cuento que el Metro de Madrid funcionará de forma regular en Nochevieja hasta la 1:30 de la mañana y a partir de las 7 de la mañana del día 1 de enero. La estación de Sol permanecerá cerrada ambos días a partir de las 9 de la noche del 31. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este tiempo de pandemia ha provocado que, bueno, podamos tocarnos menos, tocar menos las superficies, hay que lavarse las manos frecuentemente. Claro, se nos ha olvidado que hay personas que necesitan del sentido del tacto. Hay personas que necesitan del tacto para poder conocer, percibir lo que hay a su alrededor. De esto sabe mucho María Jesús Cañamares. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María Jesús, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, tú eres sordociega, no perdiste la audición hasta los 11 años, ahora me parece que llevas unos implantes cocleares, por eso nos puedes escuchar perfectamente, ¿no? Es gracias a esos implantes que nos puedes escuchar.
Bueno, sí, yo nací ciega total, no tengo ojos, y luego perdí la audición pues sobre los 11 años. Entonces he llevado toda mi vida audífonos, pero hace 5 años pues los audífonos ya no me daban para más y decidí ponerme los implantes cocleares y efectivamente escucho mucho mejor, no perfectamente, pero mucho mejor, sí.
Y claro, para ti el tacto es muy importante, ¿no?
Yo vivo con el tacto, sí, claro. Para una persona sorda ciega, el mundo está en la yema de los dedos.
¿Cómo te llega el mundo a través, María Jesús, de la yema de los dedos?
¿Perdón?
¿Cómo te llega el mundo a ti a través de la yema de los dedos? ¿Cómo utilizas tú el tacto?
Bueno, pues me llega a través de la escritura, de la lectura, a través de la información que me dan las personas cuando las toco, a través de los objetos. Es que yo me levanto mirando, tocando, mejor dicho, la esfera de mi reloj en braille y sé la hora que es. Y me levanto, yo me aseo, desayuno, todo lo hago con el tacto. Yo para nada, no tengo visión y entonces pues para nada la puedo utilizar.
¿Cómo aprendiste, por ejemplo, a leer braille? ¿Es difícil?
Hombre, cuesta un poco. Para las personas videntes cuesta un poco, pero vamos, tampoco es una cosa tan difícil. Yo tuve mi primer contacto con el braille a los 8 años. Me trajo mi padre un alfabeto, que no sé de dónde lo sacó, la verdad, pero me dijo, mira, esto es con lo que escriben y leen los ciegos. Entonces yo tocaba puntos y puntos y yo decía, madre mía, ¿pero esto qué es? No sé, no me dice nada. Pero claro, si las demás personas ciegas han aprendido a leer y a escribir con esto, yo también puedo. Entonces, luego ya a los 9 años ingresé en un colegio de niñas ciegas, con monjas franciscanas. Y fue ahí donde ya me enseñaron el sistema braille, con la pauta, el punzón y el papel. Ya aprendí ahí a leer con la cartilla de párvulos. Y después, pues ya con libros normales, bueno, normales, pero en braille, claro.
Tú has logrado el concurso europeo de redacción en braille de este año, con lo cual, bueno, es que te manejas perfectamente, consigues expresarte perfectamente a través del braille.
Bueno, sí, es que claro, el braille es mi vida, es mi mundo, y entonces, pues digamos que escribo lo que siento, lo que vivo, plasmo lo que el braille significa para mí. Entonces, bueno, me las sé todas, como quien dice.
Ya.
Yo he ganado este año y he ganado otro premio también en 2012, que tuve que compartirlo con otra persona, pero también fue el primer premio en ese mismo concurso. Entonces, pues, digamos que ya me las sé todas, sí.
Te las sabes todas en braille. ¿Y este año cómo ha sido, María Jesús? Quiero decir, en este año en el que, bueno, nos han dicho que no podíamos tocar a las personas, no podíamos tocar según qué superficies, ¿para ti ha sido especialmente difícil?
La verdad es que sí. Es un año totalmente anormal, atípico, un año en el que efectivamente no nos podemos tocar, bueno, con el codo.
Ya.
Pero ha sido un año, pues eso, que ni besos, ni abrazos, ni nada. Entonces yo cuando empezó el confinamiento, la verdad es que me sentí muy mal, porque ya la prensa mandaba muchísima información, era una sobredosis de información que yo, por supuesto, leía. Yo leía en braille, en el ordenador, toda esa información, pues como mucha gente. Pero ya Pues la verdad, llegó un momento en que dije, basta ya, ya no quiero saber nada del COVID ni de nada porque me voy a estresar. Pero también me pregunté, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo si no leo nada, si no escribo? Entonces, bueno, pues decidí desconectar casi por completo del ordenador, de la radio, de todo, y dedicarme a recordar pues cartas, libros que yo tenía por ahí almacenados. Los bajé, empecé a repasarlos y bueno, pues las sensaciones fueron estupendas, me volvieron a la memoria aquellos tiempos del colegio, donde una profesora del pueblo me mandó una carta. Entonces, todo esto, yo me dije un día, ¿y por qué no lo puedo yo plasmar aquí en el concurso este de redacción sobre Braille? En lugar de escribir otra cosa, pues escribo sobre mis vivencias, mis experiencias durante la pandemia. Y nada, me puse a escribir sin esperanza ninguna de ganar ningún premio, ni nada, simplemente por participar y ya está. Y bueno, pues lo envié al concurso y la ONCE, desde el primer día me dijeron que sí, que me lo aceptaban, la ONCE. Luego ya queda la fase final, que es la europea, porque esto es a nivel europeo, y es ahí donde ya deciden si ganas o no. Y bueno, pues ha sido una sorpresa tremenda, una alegría inmensa el haber conseguido ganar el primer premio otra vez, y exclusivamente para mí.
Entonces ha sido este año un año de memoria, una ocasión para hacer memoria de muchas de las cosas que has vivido, ¿no?
Sí, claro, sí. La verdad es que ha sido un año en el que yo creo que me ha recompensado este premio todo lo mal que lo he llevado pasando desde el inicio de la pandemia. Porque yo vivo en un pueblo muy chiquitito, Ojalaga, con mis padres ya muy mayores, y bueno, pues eso de pensar que estaba sola con ellos, que a lo mejor mi hermana no podría venir si pasaba algo, pues no sé, la verdad es que me ha hecho pasarlo mal. Y entonces creo que ha sido una recompensa enorme, un subidón moral tremendo.
María Jesús, pero tú con tus padres sí tienes, digamos, el trato con el tacto, sí, como estabais en la misma unidad familiar, sí has podido seguir tocándolos, abrazándolos.
Bueno, sí, pero también yo a mis padres, o sea, yo tengo un resto auditivo y gracias a Dios puedo oírlos, aunque no los toque. Ajá. Pero una persona que no oye nada, que no ve nada, efectivamente, pues tiene que estar constantemente tocando y reconociendo. Sí que se reconoce, sí, claro, facialmente se reconoce a través del tacto quién es. Sí, sí. Sí, porque cada uno tiene una textura diferente.
Ajá.
Entonces, pues, sí.
Claro, nosotros que vemos y que escuchamos con normalidad, quizá no le demos suficiente importancia al tacto. ¿Tú qué descubres, por ejemplo, a través del tacto? Tú dices, tocando a una persona, bueno, pues la conozco por el tipo de piel que tiene. ¿Tú sabes que la piel que tiene cada una de las personas con las que tratas, tu padre, tu madre, tus amigos?
Sí, sí, por supuesto, si me dejan tocarlos, sí. Yo, de hecho, a mucha gente la conozco por las manos.
¿Ah, sí?
Por el olor también. El olfato para una persona sordociega también es esencial. Pero el tacto, sobre todo, pues nos permite reconocer a la gente. Si yo, por ejemplo, toco las manos de usted y me imagino que serán muy distintas pues a las manos de mi sobrina o a las manos de mi sobrino, también por la altura, por si llevan barba, o en fin, hay muchísimos factores que nos permiten reconocer a las personas a través del tacto, sí.
Ya, y el olfato y el tacto también informan o nos dicen cómo está esa persona o no se llegan a esos matices.
Por el olor de la persona, de la piel, también sí. Se conoce, lo que pasa es que suena un poco violento decirle a alguien te he conocido por el olor, ¿verdad?
No.
Porque dices, madre mía, ¿a qué huelo yo?
Entonces, bueno, pero todo el mundo tiene su olor corporal, ¿no? Todo el mundo tiene
claro,
su olor.
Eso es. Todo el mundo, efectivamente. Igual que tiene la piel de una manera o de otra, también tienes tu olor corporal. Entonces, a través del olor también reconocemos mucho a la gente, sí. Y luego, pues eso, a través del tacto. A mí me toca a alguien, ¿sí? ¿Cuántas veces en el pueblo han jugado conmigo a ver si los conocía a las adivinanzas? Y efectivamente, los he conocido por las manos, se han quedado, pues, asustados. Ay, pero ¿cómo me conoces? ¿Pero tú cómo sabes quién soy yo? Y yo le digo, pues por las manos, claro. También por el tipo de perfume que lleven. Lo que pasa es que esto ya es más complicado porque si dos personas llevan el mismo perfume, pues ya la hemos liado.
Ya. Pero solo tocando las manos ya sabes la persona que tienes delante, ¿no?
A veces sí. Pero claro, hay que convivir mucho con esa persona. Ya. Así de buenas a primeras no, porque no sabes cómo tiene las manos. Hay que convivir mucho con esa persona para saber quién es. También hay señales de la otra persona que, por ejemplo, hay quien me toca en el hombro dos veces y ya sé quién es. Pero claro, si viene otra y me hace lo mismo, pues ya me complica.
María Jesús Cañamares, un placer tenerte en la tarde de COPE. Un placer escucharte con tanto ánimo, con esta voluntad y con este deseo de superar las muchas dificultades que has tenido en tu vida y una más, la dificultad de esta pandemia. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, encantada.
La Catedral de Santiago vuelve a abrir sus puertas después de un mes y medio en obras con motivo de la traslación de los restos del apóstol. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, ha presidido esta mañana el acto previo a la apertura de la Puerta Santa de este jueves, porque mañana, día 31, Nochevieja, se abrirá la Puerta Santa en un acto solemne que no podrá ser multitudinario como en otras ocasiones. Tendrá un aforo reducido. Será el pistoletazo de salida para un año jubilar marcado por la crisis sanitaria. Nos vamos hasta Santiago. En el acto de esta mañana ha estado Íñigo Landa. Íñigo, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente que hay en la catedral después de una década de obras?
Pues, hombre, el ambiente, por una parte, hay obras que quedan pendientes, pero el ambiente, por una parte, es de bastante tranquilidad y de haber logrado el objetivo que se habían marcado, que era llegar hasta esta fecha, sobre todo la de mañana, aunque las ceremonias, la liturgia se ha retomado, como bien decías, con la celebración de la traslación de los restos del apóstol esta mañana, pero sobre todo estaba siempre esa inquietud de poder llegar o no al Año Santo con las obras prácticamente terminadas, aunque quedan obras en la cubierta y también en la fachada y otras que se van a ir desarrollando en el futuro a lo largo del próximo año, pero sí que las más importantes que se han acometido en el interior han terminado. De hecho, se ha dejado todo listo. El esplendor que ha recuperado el barroco del altar mayor es
¿cuáles han sido los cambios? Espectacular. ¿Cuáles son los cambios fundamentalmente? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a visitar la catedral?
Pues nos vamos a encontrar una catedral, sobre todo en ese altar mayor, como la idearon los artistas barrocos allá por el siglo XVII. Y eso supone que la rehabilitación que se ha cometido en el interior no solo ha recuperado ese esplendor, sino que ha quitado la patina que tanto el tiempo, la humedad, que aquí es fundamental en Galicia, como también otras restauraciones previas que se habían hecho, desde luego, con mucho menos conocimiento científico y en algunos casos con, en fin, utilizando materiales que no son ni los propios ni los idóneos, bueno, han conseguido quitar esa patina de decrepitud que envolvía todo el interior de la catedral. Y lo que le han dotado es de la luminosidad que, lo dicho, recupera a pesar de los siglos pasados. Esto es un trabajo que se ha acometido durante la última década. Hay que decir que lo primero que se ha acometido de forma seria fue la rehabilitación del Pórtico de la Gloria y posteriormente, bueno, las filtraciones que había desde las cubiertas, desde las torres, en el ábside, todo llevaban a una rehabilitación y una recuperación mucho más compleja que ha llevado todo este tiempo, pero que desde luego ha dejado una catedral maravillosa ahora mismo para un Año Santo, bueno, que arranca, decías tú, qué ambiente había. Por un lado eso, la tranquilidad de los responsables de las obras y por otra parte, el todo todos pensar, de decir, qué pena con lo que podía estar siendo ahora mismo la entrada en este año xacobeo y lo que nos impide disfrutar, al menos los más optimistas hablan de los 6 primeros meses de este año, de un año xacobeo 2021 como estaba ideado pues hasta el pasado mes de febrero. Pero en fin, la pandemia es lo que toca y lo que toca ahora es ir recuperando y sobre todo disfrutar de esa catedral. Para quienes podáis venir hasta Santiago de Compostela, esperemos que sea dentro de no mucho. Hay que decir que va a estar abierta, que se van a recuperar las misas del peregrino a partir del próximo día 1 todos los días a las 12 del mediodía y a las 7 y media de la tarde, y que el Camino de Santiago, con todas las medidas de seguridad, y de hecho se está poniendo mucho empeño en ello, bueno, va a estar absolutamente abierto para todos los que quieran realizar el camino.
O sea, tenemos año xacobeo, que será diferente, pero tenemos año xacobeo. O sea, quiero decir, con sus celebraciones y con
de hecho,
su...
De que podemos conseguir el jubileo perfectamente. Hay que decir que hay 3 requisitos para lograr el jubileo. ¿Sí? A veces confundimos el hacer el camino y el lograr la Compostela, que certifica que hemos hecho ese camino a pie o en las diferentes vertientes deportivas e incluso equinas que hay últimamente. Ya. Pero bueno, el conseguir la Compostela, certificar la Compostela, no significa que tengamos el jubileo, porque para conseguir el jubileo lo que tenemos que hacer es visitar la tumba del apóstol en la catedral y rezar alguna oración, recibir el sacramento de la confesión, ya sea en la catedral o en cualquier otro lugar, 15 días antes o después, y recibir la comunión. Con esos 3 requisitos lograremos el jubileo a lo largo de todo este año 2021.
Pues empieza ese año xacobeo. Íñigo Landa, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Bueno, todo eso y disfrutar de Galicia, que todo va unido. Todo va unido. Claro, un abrazo muy fuerte.
Gracias, feliz año.
Feliz año nuevo, feliz año nuevo.
Bueno, vamos a ver qué dulces nos están recomendando los oyentes. ¿Cuáles son sus preferencias? Candela, cuéntanos.
Pues mira, vamos a escuchar a Paula, que este dulce que hacen en su pueblo tiene muy buena pinta.
Buenas tardes a la gente. El dulce de Navidad que a mí más me gusta son los pastisets de boniato. Os explico, el pastiset es como si fuese una empanadilla y la pasta lleva almendra muelta o sin almendra, los hay de 2 clases, y relleno va de boniato confitado.
Bueno, ojo, qué bueno. Esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos.
Pinta.
Queremos recetas.
Pero mira, que siguen saliendo variedades del roscón de Reyes.
A ver.
A mí el roscón de Reyes me gusta con nata, mucha nata, con cabello de ángel, con nueces, muchas nueces, y con almendras, muchas almendras. Está para mí riquísimo. Probadlo.
Bueno, vamos a ver. Esto, Candela, es una conspiración. O sea, has conectado con el lobby partidario de los con nata y todos se están llamando. No puede ser que todas las llamadas sean favorables.
También han salido muchos oyentes favorables al roscón tradicional, ¿eh? Luego
sí,
te los traigo.
No los traes, estás alentando a los nateros.
Es que estos son venga más, nata y venga tienen nata. Novedades, entonces, ya, claro, para que todo el mundo los escuche.
Ya te veo yo a ti que la selección está siendo parcial esta tarde. Además de roscón con nata, ¿hay alguna cosa más o
sí,
solo hay roscón con nata?
No, a ver. Atención, porque tenemos la receta de la sopa de almendras.
Muy sencillo. Para 1 litro de leche, por ejemplo, se coge leche semidesnatada, se calienta y cuando va a romper a hervir, se echa mazapán, se ponen como 3 o 4 bizcochos de soletilla y 100 gramos de azúcar. Y nada, se pone una rodaja de naranja o de limón y una ramita de canela. Y cuando rompe a hervir, se mueve para que homogeneizar y se corta el fuego. Se espera que se enfríe, se pasa a unos recipientes y a la nevera. Y luego antes de servir, pues se pone un poco de canela por encima.
Pues muy bien, sopa de almendra. Ya sabemos cuál es la receta. Tiene labor, no es tan fácil como parecía. Recuérdanos, Candela, los teléfonos y las vías de participación para los oyentes.
Nos pueden escribir en @latardecope y si no en Facebook, en La Tarde Cope, y si no, que nos manden sus audios al WhatsApp de La Tarde, al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por
correo. Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar Cisneros.
Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como un móvil Samsung Galaxy A71 de 128 GB que antes costaba 469,90 euros por solo 299,90. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Un año que nos ha puesto a prueba y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
Esta Navidad regala belleza con Atashi Celular Cosmetics. Hazte con la rutina más premium de los cofres de tratamiento más exclusivos y sus corazones de jade de regalo. Recupera la cosmética más ancestral con el poder regenerativo de las células madre vegetales para una piel cuidada. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo único que tengo para ti es una palabra. TENET. Abrirá las puertas correctas. Empléala con cuidado.
Vamos a intentar evitar la Tercera Guerra Mundial.
No veo aquí el apocalipsis.
Algo peor.
Bueno, se termina el año y no nos podemos olvidar del cine. Ha sido un año difícil para las salas. Se han pospuesto estrenos, ha habido pérdida de espectadores, también ha habido cambios en la forma de estrenar. Se ha combinado el estreno en salas con el estreno en plataformas, ¿no? Bueno, vamos a repasar qué nos ha dejado este año, ¿con quién? Pues con Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Vas a atreverte a hacernos una selección de las películas del año?
Sí, bueno, como tú has dicho, ha sido un año muy raro, muy difícil, y sobre todo para las salas de cine ha sido una debacle, que vamos a ver cómo queda al final el parque de salas en España. yo te voy a hacer una selección, bueno, pues de películas que por algún motivo merece la pena recordar, porque a pesar de todo, como tú decías, bueno, pues ha habido algunos estrenos, ha habido estrenos en plataformas, y luego no podemos olvidarnos de esos mesecillos que ha habido de un poco de respiro, por supuesto enero y febrero, antes de que llegara el desastre, y luego ese oasis que vivimos en verano. Así que si te parece, vamos a empezar con una película que los exhibidores de cine recordarán toda su vida porque les salvó la vida. Hablo de la última película de Santiago Segura, Padre, no hay más que uno, dos, La llegada de la suegra.
Es un niño.
Tiene que ser un error.
Se están yendo las cosas de las manos. A los niños les encantaría tener a la abuela aquí.
¡No!
¿Hola, Javier?
Eres una decepción constante. Esto es la verdad.
¿Por qué dices que ha salvado mucho las salas esta película, Juan?
Bueno, pues porque cuando estábamos en lo peor y las salas habían cerrado y habíamos pasado el confinamiento y se empezó a abrir la mano, pues en este caso Sony Pictures y A3Media arriesgaron y decidieron estrenar en salas la película que ellos más tenían, la película más importante para ellos del año, sabiendo que a lo mejor se arruinaban. Y bueno, pues lo hicieron, fueron casi 2,5 millones de espectadores, que en aquel momento era una cosa impensable, recaudaron 13 millones de euros, y eso, bueno, pues para las salas fue como un poquito de agua en el desierto, ¿eh? Es decir, que tiene en sí la película, bueno, pues es una película familiar, agradable, la primera gustó mucho, pues la segunda parte, digamos, estirando el chicle con la llegada de la suegra. O sea, la película está bien, Santiago Segura se mueve.
No, pero
bien.
No te veo entusiasmado, ¿eh?
No, quiero decir que yo no la pongo aquí por eso, ya. Sino porque realmente...
Sí, no, porque bueno, no crees que va a ser una película que pase a la historia del cine español, pero sí...
bueno, pasará por esto. O sea,
por la taquilla que hizo en medio de la pandemia, ¿no?
Exacto. Pero sobre todo el mérito que tienen los productores de arriesgarse sabiendo que podían darse con un... palmo de narices y les fue bien y casi es lo único que ha habido en el año desde febrero, porque ahora se ha estrenado Wonder Woman y la verdad es que ha ido muy poquita gente. El primer fin de semana 135.000 espectadores y se pensaba que iba a ser la panacea, o sea que por
que
esta
además
razón...
la han retrasado, ¿no? La tenían prevista mucho antes,
sí,
¿no?
sí, iba a haber llegado en abril, creo, algo así. Y bueno, pues lo atrasaron y no ha ido tan bien. O sea que el mérito de esta película española es... También es verdad que la gente estaba ansiosa de salir, de volver a recuperar la normalidad y se beneficiaron de eso.
Bueno, es Santiago Segura, que además tiene mucho tirón, o sea, que decir que se daban las condiciones, ¿no?
Efectivamente. Y luego te traigo otra película que esta no tiene nada que ver con la taquilla, sino que a mí me parece una de las películas mejores que se ha estrenado este año, que es la enésima adaptación de la novela de Jane Austen, Emma.
Deja de hacer de casamentera. Digas lo que digas, acaba sucediendo.
Afirma que jamás se casará.
No tengo intención de casarme.
Lo que no significa absolutamente nada.
No me abandones nunca, Emma.
Madre mía, el doblaje. Oye, esta película tú la has puesto siempre bien, le pusiste una nota formidable. ¿Qué te ha gustado tanto?
Sí, a ver, yo me gusta mucho las adaptaciones de Jane Austen. Tuve que estudiar el tema para un congreso sobre Jane Austen, entonces me tuve que ver pues lo que había tanto en series como en películas, ¿no? Y bueno, pues de Emma estaba la famosa película de Gwyneth Paltrow, que estaba muy bien, pero que era muy americana. Y no olvidemos que Jane Austen es una autora muy british. Y esta película me parece que capta perfectamente el espíritu de la novela, el sentido del humor fino, inglés, oculto, sobre todo pues todavía en aquellos años. Los personajes están muy bien construidos y luego además supuso una revelación porque la protagonista, la chica que interpreta a Emma, es una mujer que normalmente, bueno, se llama Anya Taylor-Joy, la habían utilizado para películas de terror y para thrillers, porque tiene un físico un tanto particular, y bueno, sorprendió lo bien que encarnó este personaje, este protagonista de la novela de Jane Austen. O sea que a mí, desde luego, es una de las... Yo disfruté, me entusiasmó.
Ya. Aquí voy, ya lo has dicho. Tú disfrutaste. Yo conocemos tu gusto por ciertas películas de época, pero a los que no
amor
nos gusta...
y lujo, amor
exacto,
y lujo.
Amor y lujo, cine, yo no sé si se puede llamar a esto cine femenino, hay chicos a los que les gusta mucho esto, pero a los que no nos gusta el amor y el lujo y las adaptaciones de Jane Austen, ¿podríamos ver la película?
Bueno, vamos a ver, si no te gusta el amor, el lujo ni las adaptaciones de Jane Austen, pues vete a ver Wonder Woman. O sea, no, claro,
ya.
Esta es... primero, he dicho una cosa muy interesante, lo de que sí es cine femenino. Eso siempre lo he oído de las adaptaciones
de Jane
Austen.
Sí, bueno, en torno a Jane, yo conozco a señores muy señores, muy muy admiradores de Jane Austen.
Eso, y yo me encuentro entre ellos. Es decir, bueno, entiendo por qué se dice que es femenino, pero a mí me parece una gozada la recreación irónica y crítica de ese mundo pues tan clasista, tan machista también, y lo hace muy bien, y yo creo que es una película que se puede disfrutar, en familia, que pasas un buen rato, y hombre, si te repatean mucho las adaptaciones de Jane Austen, pues hombre, no la veas, porque
pero no la veas
claro, o sea, pero yo creo que es una película de gran público.
Bien, Emma, entonces, esta la podemos rescatar si no la hemos visto. Bien.
Y otra que voy a rescatar, porque es muy particular, que es la última película de Woody Allen que la quiso hacer en España, la quiso hacer en San Sebastián, y que se llama Rifkin's Festival.
¿Estás sometido a estrés?
Mi matrimonio se está yendo a pique. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Esto es todo lo que hay o hay algo más?
La respuesta no es siempre la que queremos oír.
Ya sabes que la relación con Woody Allen es de amor y odio, por lo menos la mía, ¿no? Hay películas que me entusiasman y hay películas que me parecen profundos fraudes, Esta podría volverme a entusiasmar porque no la he visto.
No, esta está en la línea de las últimas películas suyas, que son películas,
ligeritas,
de ver y olvidar, ligeritas. Agradables, interesantes, pero que no
siempre
abordan
los rodada,
grandes temas, muy bien rodada, con una fotografía de Storaro maravillosa, que toca temas interesantes, pero no se mete en huertos, porque yo creo que el propio Woody Allen, bueno, yo este verano me leí sus memorias que me entusiasmaron, y luego se ha estrenado recientemente un estupendo documental sobre él en plataformas, y bueno, yo creo que es un hombre que en algún momento, como le pasó a Berman, vivió con intensidad pues su drama existencial, sus grandes preguntas, y luego se acomodó así burguesmente y decidió no plantearse muchas cosas. Y esta película está en esta línea. Lo interesante es el homenaje tan maravilloso que hace a la ciudad de San Sebastián como ciudad de festival, como ciudad cinéfila, y en ese sentido te recrea la mirada, pues ver sus paseos por la Concha, su estancia en el hotel.
Sí, es que el hombre es que donde pone la cámara y donde se le cae una película, ¿no? Quiere decir que eso sabemos que lo hace.
Y luego dirige muy bien a los actores. Tiene unos diálogos, claro, lleva toda la vida escribiendo diálogos y son chispeantes. Entonces es una película muy agradable, muy muy grata de ver. Que bueno, que se olvida, o sea, no está entre los grandes títulos de Woody Allen, pero tampoco en los fraudes que tú decías. Yo creo que está ahí
Hay algunos. Recordemos que últimamente también ha tenido fraudes,
Sí. No, esta no es un fraude, es una película pequeña y ya está, pero está bien.
Esto es lo que dicen los críticos cuando lo de película pequeña siempre me llamaba a mí la atención. Yo al principio cuando lo oía pensaba que duraba menos la película.
Ojalá.
Pero película pequeña es que no es redonda, no es profunda, no es...
No, que no pretende otra cosa más que...
Que no pretende más que dejarse ver, ¿no?
Y mira, ahora te traigo una película que se iba a haber estrenado en salas, vino el desastre, se estrenó en plataformas, no la trataron muy bien y a mí me parece una película maravillosa, que es la última película o la penúltima que protagonizó Tom Hanks, que se llama Un amigo extraordinario.
Preparamos un número sobre personas ejemplares.
¿Quién?
Hola, vecino. El adorado presentador de televisión infantil.
Voy a entrevistar al señor Roger. Es la persona más amable que jamás he conocido. No sé si es sincero. Le encantan las personas heridas como yo.
No creo que sea tu caso.
¿Por qué te ha gustado esta película, Juan?
Bueno, me gustó primero. Se basa en una historia real. es un presentador de un programa americano familiar, infantil, de mucho éxito, y que, bueno, pues es un presentador que encandila a la gente por su bondad, por su luminosidad. Y hay un periodista muy maltratado por la vida que le encargan hacer un reportaje sobre este señor. Y él está convencido de que eso es un fraude. O sea, que ese señor tan amable y tan simpático seguro que tiene una vida tan perra como la suya. Y entonces empieza a hacerle entrevistas, va a verle y tal, y va descubriendo que no, que este hombre es así, que es una buena persona, que es un amigo extraordinario, que es un hombre que piensa en los demás, además es un hombre cristiano, creyente, que tiene una familia, y esto le va rompiendo los esquemas y empieza entre ellos una relación que le va cambiando la vida al periodista. Entonces es una historia de encuentro humano muy bonito, un hombre muy herido que en el encuentro con una persona luminosa, pues se le contagia y se le abre la vida. Yo creo que por estos componentes, sobre todo que este hombre pues era cristiano católico, no le ha tratado muy bien la crítica, y a mí me parece una película muy, muy bonita, muy profunda, agradable de ver en familia, y además, bueno, Tom Hanks es que yo creo que es el Cary Grant de nuestros tiempos, o James Stewart, es un hombre que es que transmite su propio rostro, pues una cantidad de positividad que además es coherente con las películas que hace. Entonces, bueno, me parece interesante ahora a final de año pues reivindicar esta película.
Un amigo que extraordinario, que además seguirá en plataformas, o sea que se puede recuperar.
Exacto, ahí se puede ver. Y luego, mira, te traigo una película de las que se salvó de la quema porque se estrenó en enero, la vieron 1,5 millones de españoles y es 1917.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Si no llegan a tiempo, perderemos 1,600 hombres. Buena suerte.
Bueno, esta película es el película plano secuencia, ¿no?
Falso plano secuencia.
Falso,
pero bueno.
porque hay una... Hay un
claro,
corte.
Porque con los trucos digitales, bueno, pues sí. Empalman escenas que las ves como una sola, pero en realidad no es así. Pero bueno, el mérito lo tiene. A mí me parece que lo interesante de esta película, más que abordar la Primera Guerra Mundial, que ya lo hemos visto.
En algún momento
película,
es poco verosímil. Hay alguna parte del argumento poco verosímil.
Sí, sí. Y luego, pues eso, haces un plano secuencia y casi pasa un día entero en 2 horas de película. Sí, de días, sí. Hace de noche. Bueno, ya. Pero es verdad que te decía que. Como película sobre la Guerra Mundial, pues no es el último grito, como se decía antes. Tienes ahí la película de Stanley Kubrick, de Senderos de Gloria, etcétera, que yo creo que son más interesantes.
Bueno, esta tiene mucho tributo, o sea, hace mucho homenaje, ¿no? A Kubrick,
sí,
me pareció.
Sí, sí, los hace.
O sea,
los
las
hace.
Carreras por la trinchera se parecen.
No hay película de la segunda, de la Primera Guerra Mundial que no haga homenaje a Senderos de Gloria. Pero es verdad que el virtuosismo técnico es para quitarse el sombrero. Porque es hacer una película así es muy complicado, una película de guerra, con personajes, con acciones, en un plano secuencia, aunque sea falso en algún momento, tiene un mérito extraordinario. Y bueno, pues la película tuvo muchos premios, gustó, y yo creo que es bueno también hacer un homenaje a las películas con las que empezamos el año antes del desastre y que fueron.
Fíjate que me parece una película de hace 10 años esta.
Sí, esta, a mí también, sí, efectivamente.
Esta la vi en sala.
Es de otra época, es de antes del
desastre. Juan se ha equivocado trayendo esta película como película del año.
Bueno, ¿verdad? Es que se estrenó en enero, o sea, es que
ya, pero
año.
Claro, me parece que ha pasado una década.
Fue a los Oscars, etcétera.
Sí.
Entonces ya no suena viejo, pero es de este año y hay que reivindicarla.
Sin duda. Gracias, Juan. Feliz año.
Igualmente, un abrazo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
No comprendo cómo no le da vergüenza a don Alfredo a su edad ponerse a jugar con un niño. Solo habla de cine y de Alfredo. Alfredo y el cine.
Tu madre tiene razón, no vuelvas más.
Cinema Paradiso.
¿Qué has hecho con el dinero? ¿Te has pagado el cine?
Ganadora de un premio Oscar.
¡Auxilio!
El Cine Paraíso te necesita.
El jueves por la noche.
Hagas lo que hagas, ámalo.
En 13.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone El Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad, que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues terminamos la tarde. Una tarde muy dulce. Hemos merendado prácticamente de todo. Sobre todo roscones con nata. Porque Candela ha llamado a todos los defensores que hay en España y en el mundo del roscón con nata. Y ha emitido todos los... cortes y todas las llamadas de los que defienden el roscón.
A ver, Fernando, si a la gente le gusta más la nata...
Tú segmentas. Yo... Estoy convencido de que tú segmentas porque tú perteneces al lobby favorable
al
roscón con nata. Bueno, ¿no, ¿tenemos alguna llamada más de roscón con nata?
No, mira, roscón con nata no. Tenemos nuevas recomendaciones de los oyentes, mira.
Hola, gente, buenas tardes y felices fiestas. Yo os ofrecería no solamente para este final de año, sino para todas estas fiestas y para todo el año, las palmeritas de Morata y de Tajuña, las auténticas palmeritas que tienen un tamaño perfecto de chocolate negro para tomarse una, dos o tres y además sin que engorden. Y más cuando ya hay muchas variedades de chocolate blanco, de chocolate de caramelo, chocolate Oreo, de pistacho.
Mira.
Palmeritas.
Las palmeritas, ojalá, mira.
Yo me quedo con las de chocolate negro.
Uy, yo con las de pistacho, que no las he probado, seguro que están ricas.
Yo más clásico, con chocolate negro.
Bueno, mira que vienen más recomendaciones y esta es de Valladolid.
Buenas tardes. Sé que hoy se habla de los dulces de Navidad y yo quería... A mí me encanta la Navidad y me encantan los dulces. Me encanta el turrón de Gijona, los polvorones de almendra con almendras enteras que son muy difíciles de encontrar... Y me encantan los buenos empiñonados, como por ejemplo hacen en Valladolid, en Marovalles, unos empiñonados que te mueres, que están buenísimos.
Empiñonados, no habían salido todavía.
Claro,
empiñonados de Valladolid.
No, es que nos hemos centrado en los roscones, Fernando. Ya. Y ha habido muchos dulces que no han salido. Ya. Las peladillas han salido poco.
Peladillas.
Y otras cosas que ahora no
igual
me vienen
es que
a la cabeza,
no hay
pero...
mucho defensor de la peladilla. Yo tengo siempre peladillas, ¿eh? No hay Navidad sin peladillas, ¿eh?
Están ricas las peladillas, sí. Pero bueno, mira, tú ya sabes que yo soy muy de roscón con nata, pero para que veas que no soy parcial, escucha.
Hola, gente. Fernando, yo me apunto al rosco tuyo. Y en mi tierra, el domingo Pascua, es costumbre las madrinas a los ahijados regalarles ese rosco que lleva unas frutas escarchadas y nada más, azúcar por arriba y nada más. Y a mí ese sí que me gusta.
Desde luego que sí, Fernando, estoy contigo. Sin nada, ese es el mejor rosco.
Buenas tardes, gente. Yo soy un fiel seguidor del roscón sin nata. Me encanta, pero sin nata.
Yo apoyo a mi cuñado Fernando y a mí me gusta el roscón sin nata.
Sin nata, ¿has visto cómo había?
Mucha gente.
Tú lo que no eres es imparcial. Parcial sí que eres, pues más
torturado claro, he dicho toda que no soy parcial.
Me has torturado toda la tarde con el roscón con nata y has dejado para el final los que les gusta sin nata. Los oyentes y sus roscones, y no solo roscones. La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el ABC. El periódico ha hecho un resumen del año con los retratos más significativos de estos últimos 10 meses. Y una de las imágenes seleccionadas es una fila de carritos de la compra. Están los carritos de color azul, de color negro, de lunares. Están los carritos solos, aparcados, formando una larga hilera. Están los carritos distanciados, porque es lo que toca, separarse. Están los carritos con la tapa abierta, levantada, esperando junto a un bordillo en un día soleado. Parece los carritos un retrato de cada uno de nosotros. Ya digo, con la tapa levantada, detenidos, esperando algo de lo que tenemos necesidad. Carritos en la cola esperando en una mañana de gracia que alguien se acuerde de decirnos una palabra sensata. Que alguien se acuerde de mirarnos bien, hasta el fondo, sin juzgarnos. De que alguien se acuerde de movernos sin marearnos mucho. De que alguien se acuerde de confiarnos algo que merezca la pena guardar, de que alguien simplemente se acuerde. Y ahora en la COPE, la linterna.
Cadena COPE.
La habilidad con la que el gobierno de Pedro Sánchez diseña su presencia pública debe ser colocada en su justa medida. Un ejemplo ha sido el acto de rendición de cuentas del gobierno, en el que un grupo de expertos seleccionados por el Ejecutivo ha analizado el cumplimiento del programa del gobierno en su primer año. Un círculo demasiado sospechoso y poco transparente del que no sabemos ni la metodología utilizada para ese análisis. La clave de la pomposa rendición de cuentas de Sánchez no está en que se haya cumplido el 23,4% del compromiso electoral. Lo que hay que analizar es qué leyes ha sacado adelante el gobierno, cuáles son los destrozos causados, cómo ha legislado y con quién, y sobre todo, lo que ha dejado de hacer. A Sánchez se le ha olvidado decir que los aliados que se han convertido en imprescindibles tienen como objetivo declarado acabar con el orden constitucional. También se le ha olvidado reconocer la desastrosa gestión de la pandemia. Tampoco se refirió al fiasco de la gestión de los ERTEs, ni a la situación más que crítica por la que atraviesa gran parte de los sectores de la economía española, como el turismo, la hostelería, la industria o el comercio. No hubo una sola referencia a las leyes que han roto el consenso social, como las de educación y eutanasia. Por mucho que se empeñe en aparecer como un gestor transparente, la realidad es que su rendición de cuentas es poco más que una pompa de jabón.